Dios.
Bienvenida a Tijuana Experience, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Yo muy bien, muchas gracias por invitarme aquí.
Ya calentamos un poquito motores, que es lo que creo que se siente más un poquito más de confianza,
sí,
que toparte nada más de entrada.
Exacto, de llegar y empezar a hablar así, ok, ¿cómo estás? Sí, ya calentando motores.
Un saludo
más
para
fácil.
Nuestro amigo Juan Manuel, que fue
el causante de que yo esté por aquí. Hola, Juan Manuel, gracias por traerme aquí.
Gracias
y
por
tú
estar
no
aquí,
venir.
Cabrón.
Y tú no venir.
Oye, tenemos un tema y va a salir varias pláticas de ese tema.
Vamos a tener varias.
Sí. Pero ¿cómo empieza Carla en la etapa de la prepa? Porque a mí me gusta, yo creo que la prepa es mi etapa donde todos empezamos a explorar cosas y donde tenemos un poquito más de libertinaje o libertad, y ahí es donde agarramos
vuelo. ¿Cómo empieza Carla en la prepa?
¿O qué le llamaba la atención a Carla en la prepa?
Aparte de mi esposo. Buen punto. Sí, desde la prepa, desde los 17, casi 18.
Okay.
Y sí, aparte de él, yo pienso que es lo que más me... Pues siempre fui muy dedicada a la escuela. Uh-huh. Dedicada, pero no de dieces.
Okay.
O sea, me gustaba estudiar, me gustaba ser responsable. Era muy puntual en aquellos tiempos, así que yo salía como una hora. Era, o sea, es que la puntualidad en aquel tiempo para mí era llegar media hora antes a la escuela.
Sí, un poco exagerado, sí,
pero es que yo estudié en Playas.
En
el Cebetis.
Ah, yo también estudié en Playas.
¿A poco?
Sí, 146.
Bueno, exactamente de ahí. ¡Chócalas!
¿No eras gorilas de acá?
No, yo era delfín. Yo era sirena, porque yo estaba en el uniforme, en el equipo de softball, pero eran sirenas, entonces no,
eso sí, no sabía.
Ya ves, no te movías por el lado del softball.
No, yo era basquetbolista 100%.
Y y era muy, te digo, dedicada, muy de hacer las cosas a su tiempo y en forma, y nosotros vivíamos en La Mesa.
Okay.
Entonces teníamos que salir antes de las 6, porque si no el tráfico de las 5:10, como hasta ahora, pero antes no había puente.
Uh-huh.
Entonces había un poquito, costaba más trabajo llegar a Playas y pues...
Oye, ¿por qué de Playas? Perdón, ¿por qué de La Mesa?
Toda una odisea. Bueno, te cuento mi rebeldía en la prepa. Mi mamá quería que estudiara en La Lázaro.
Ajá.
Y yo no quería estar en La Lázaro. Entonces, pero presenté el examen y quedé.
Okay.
Entonces yo no quería estar en La Lázaro. Yo dije, yo me voy al Covach. Entonces,
al de la Vía Rápida.
Okay. Porque pues ahí se iban todos mis amigos, uh-huh, pero yo no quería La Lázaro, bla, bla, bla. Y me voy al Covach y no paso el examen del Covach. Y yo dije, no puedo creerlo. Pasé el de La Lázaro y no pasé el del Covach. Ya, ni modo. ¿Qué pasó, Covach? O sea, me rechazó el Covach, y en ese tiempo me enteré que por promedio el Cebetis estaba recibiendo sin examen.
Entonces llegué, era muy buen estudiante, porque creo que era 9.
Ah, sí, de 9 para
de
arriba.
9.2 para arriba.
Sí, pues así. Yo tenía arriba de 9. Okay. Creo que quiero un 9.3 o 9, o a lo mejor el 9.2. Ajá,
¿no?
Llegamos y dije, quiero entrar.
Sí, sí, sí.
Y sí, nos dejaron entrar. Y a partir de ahí, exactamente cuando yo entro a la prepa, mis papás, nosotros vivíamos en el centro, uh-huh, y nos mudamos a la Mesa. Y exactamente en ese verano yo decidí ir a Playas.
Okay.
Pues entonces imagínate, a mi mamá le dio así como, no puede ser, y sus decisiones, ¿no?
Cruzaba lo que era...
Cruzaba la ciudad.
Ciudad.
Y ya empecé, entonces me empecé a hacer... Pues ahora era el reto de pues hacer la prepa lo mejor que podía, porque yo ya había hecho lo que yo quería y yo tenía que demostrar que si quise entrar ahí, pues lo iba a hacer bien. Entonces estuve estudiando, me gustaba el softball, entré al equipo de softball. En las horas libres me gustaba jugar básquetbol, pero las canchas siempre estaban ocupadas.
Uh-huh.
Entonces salíamos al parque que está a 2 cuadras.
Lluvia.
Ajá, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y ahí nos poníamos a jugar y luego regresábamos a clase. Y pues así terminé la prepa, pero en casa, en ese tiempo mi madre era servidora en la iglesia.
Okay.
Entonces mi mamá era la coordinadora de catequesis. Pues no había suficientes catequistas y entonces dijo, mis hijas pueden. Y ahí fue el primer impulso que tuve, porque mi mamá dijo, van a ayudarme con el catecismo. Y yo dije, ay, pues a los niños más chiquitos. Pero ese fue mi pinino para empezar a hablar y empezar frente al público y no tener miedo de hablar con una persona, con los papás de los niños y eso. Y a partir de ahí, no, pues que después ayudarnos con las pláticas de prebautismales y así empezamos, así empezaron a darnos compromisos a mi hermana y a mí. Y ahí sí empecé yo a hablar y empecé a conocer mi fe, ya empecé a relacionarme con los padres, con los seminaristas, en la casa vivieron seminaristas, okay. Y ellos empezaron a darme un poco, bueno, no, con ellos conocí a Dios, yo no veía a Dios como ellos lo...
¿Pero te enseñaban teología o algo así? ¿O?
No, pero de oírlos hablar, okay, y cantar y preparar sus temas y todo, y yo dije, wow. Y a partir de ahí yo dije, mira todo, pero para esto, la numerología, yo la conocí... Ya nos interrumpieron. Okay. La numerología yo la conocí, no sé si recuerdas, hace muchos años, la revista Eres.
Sí. Mi hermana la coleccionó.
Ah, yo también. Entonces, al final había alguien, o sea, un artículo escrito por un chamán. Al final, en las últimas hojas, chamán decía, yo decía, ay, mira cómo se llama chamán. En mi tiempo, en mi ignorancia, yo decía chamán. Y en ese artículo que sacó de una sola hoja, creo que cuando mucho eran dos hojas, era la numerología anual, depende de tu fecha de nacimiento.
Ah, sí, cierto.
Y entonces sumé mi fecha, busqué y me encantó. Yo dije, wow, ¿sabes cómo eres por tu día de nacimiento? Y entonces yo empezaba a buscar de esos artículos en las revistas y me llamaba mucho la atención cómo los números te podían decir cómo eres. Entonces, cuando empiezo con, volviendo a lo de la iglesia, ahí empiezo a conocer y me dicen, eso es malo, es esoterismo, claro, eso no, la adivinación y todo. Y ya me empiezo yo a cuestionar y digo, no, pues no, no está bien. Pero de esas veces que dices, no debe de ser, pero tal vez estoy pensando en eso. Y entonces empecé, me gustaba, en cuanto podía yo, en aquel tiempo no había el internet que hay ahora.
No.
Entonces yo tenía que esperar a que alguien publicara algo en una revista y de ahí me agarraba, estudiaba, veía y todo lo que yo le veía en numerología, agarraba el librito y pues me informaba. Ya empecé a ver que en una clase, no recuerdo de qué fue, el sacerdote empezó a hablar de que el valor de los números en la Biblia.
Okay.
Yo dije, ah, no que no.
Porque no, sí, todos tienen números ahí.
Claro, el 7 cuenta, el 3, el y no sé cuánto, todo tiene un valor, el 1, todo tiene un valor también en la Biblia, son números bíblicos. Uh-huh. Entonces yo dije, ah, entonces importa. Y entonces me di cuenta también que los Reyes Magos usaban la astrología para llegar a Belén. Entonces, ¿por qué no podías ver tu horóscopo? Y así me empecé. Yo era una niña muy preguntona.
Inquieta.
Preguntona y curiosa, más que nada. Muy inquieta. Creo que toda mi familia cree que soy muy inquieta. Esa es la imagen que dejé de siempre. Entonces, como era muy preguntona y cuestionaba, siempre cuando me han dicho algo, no, luego de repente digo, pero ¿por qué no? Si yo aquí, yo pienso que sí.
Ahí está, ¿no?
Y ajá, y ya empecé a defender un poquito mis ideas. No hice nada porque yo dije, no, no me quiero ir al infierno en aquel tiempo. Pero ya cuando tuve la idea y la razón para hacer lo que yo quería estudiar, pues fue que no, me decidí.
Ok. Ahora, ¿cómo te topas? Tú empiezas a descubrir la numerología.
Ajá.
¿Y cómo es que decides, a ver, le puedo dar por aquí? ¿Cómo te la topas ya para poderla estudiar? ¿Investigas tú dónde la puedes estudiar o cómo te topas?
No, la numerología llegó a mí sola, literal. Ajá. La numerología llegó a mí sola porque en una plática, en un lugar donde yo fui, que iban a hablar de flores de Bach y de que iban a leer la energía... y que tenías que poner las manos y todo, y que por tu energía... Yo fui a una plática así aquí en la Colonia Juárez, y me senté a un lado de una señora que era numeróloga. Okay. Y entonces empezando a platicar con ella, ella es numeróloga, y me dice, no, es que yo... No, hombre, dije, Dios me trajo aquí. Si ya sabe cómo es la niña y la pone, pues digo, quería que supiera. Entonces fui... Y le dije, bueno, hazme una carta.
¿Dónde habías escuchado tú de eso, de la carta
No, yo le
numerológica?
dije, ¿cómo le haces?
Ah,
Y ella
okay.
sola me dijo, yo hago cartas. Entonces yo dije, ah, ok. O sea, yo estaba en serio, yo no sabía que se podía hacer una carta. Yo pensé que nada más alguien iba y te decía tú por esto, todo verbal y ya. Pero no, ella me dice, yo hago una carta numerológica y tu carta tiene alrededor de 30 hojas. Y yo dije, ¿qué? ¡Wow!
En la revista Eres decía nada más
En
tres números.
ajá, en la revista Eres eran
Ajá,
cuadritos así por
ya, ya me
número.
estoy
¿Te
acordando
acuerdas?
porque me acuerdo que mi hermana la tenía y era hasta el último,
Sí.
quedaban el horóscopo y creo que después era, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces yo decía, en la revista Eres cuando mucho era una, casi si ya había mucho, eran dos páginas.
La aniversario, ¿no? La carta.
Exactamente, pero de lo contrario era solo una página. Entonces, pues ya cuando me da mi carta, me dice todo. La empiezo a leer y te digo, o sea, al final de cuentas no entendí mucho, no me reflejé mucho, dije, no le entiendo, o sea, en primer lugar, estaba muy joven. Para algo sí te digo, si tú quieres una carta numerológica, de verdad tienes que querer. Si vas por curiosidad, vas a decir no a todo.
No, y además la vas a agarrar y la vas a guardar en el cajón, ¿no?
Exactamente, así como decir, no me convenció. Y eso es lo que me pasó a mí, no estaba lista para esa información realmente, porque no la entendía. Porque en mi carta ella agregaba también la carta astral o movimientos astrales y aparte movimientos de yoga, dependiendo tu número de nacimiento, o sea, tus números, tus vibraciones. Y yo dije, ni yoga. Ni le entiendo a esto de la carta, y pues ahí la tengo, ¿no? Archivadita. Y a partir de ahí, después ella misma, como quedamos en contacto, ya en Facebook, ella me mandó una invitación porque dijo que iba a abrir una escuela y iba a enseñar numerología. Y a partir de ahí, fui a tomar clases con ella de numerología pitagórica.
Explícanos un poquito a grandes rasgos qué es la numerología.
Ay, ¿tienes tiempo?
Nomás así como que ocho páginas,
No, no.
pues.
¿Qué te digo? Sí te digo que mis cartas sí andan por ahí, pero de verdad, de información de verdad. Así, ahorita hablamos ya de mi trabajo, pero la numerología es, yo lo explico de una manera muy, pues simple. Cuando nosotros estamos siendo almas, que somos esa bolita de energía, decidiendo si venimos o no a tomar un cuerpo, decidimos tener una misión, decidimos venir a aprender algo. Yo quiero ir a aprender algo. Y entonces, como yo quiero aprender algo, no te van a mandar con un traje de buzo si vas a ir a la montaña,
Claro.
¿no? Entonces te van a mandar con todas las herramientas que tú necesitas para el camino que elegiste vivir. Entonces, como estamos tan pequeños, entonces nada más nos cabe en una mochilita pequeña, toda la información que seremos y eso la codifican en números. Y entonces, para que tú sepas cuál es tu misión, entonces vas sacando los números y esos números son tu fecha de nacimiento, es tu código,
Sea, es tu cur,
es
pues.
literal, es tu CURP, es tu código, es toda la información viene en este mapa reducido solo en tu fecha de
Ahora,
nacimiento.
aunque uno no decide cuándo quiere nacer, ¿no?
Claro que decides.
Bueno, cuando vas a nacer, pero no cuando eres creado.
Cuando eres alma, tú decides quiénes van a ser tu mamá, quién va a ser tu papá y decides tu fecha de nacimiento. Ya vienes tal cual
Yo
decidido
nací un
así.
mes prematuro, o sea, tenía muchísimas ganas de nacer
Pues
ahí.
ese día tenías que ser. Todo eso cuenta,
Ajá,
¿sabes? Ya al momento de lo transgeneracional
sí.
todo cuenta. ¿Qué tipo de embarazo fue? ¿Por qué naciste antes? Si sí tenías mucha prisa, pero todo eso es información para ti. Todo, todo. Entonces la numerología te da ese mapa. Muchas personas me dicen, ¿sabes cuántas personas nacen el mismo día? Entonces son iguales. Porque la numerología no es como la astrología, que te pide exactamente tu hora de nacimiento, el lugar de nacimiento. La numerología usa tu fecha y tu nombre. Y entonces lo que te diferencia de las otras personas es la energía de tu nombre. Porque todo tiene valor numerológico, todo cambia tu energía solo por tener el nombre que tienes. Y ahí hay más factores que ayudan a que tu energía cambie y tenga otros matices, otros colores y puedas, y te da otras herramientas. A veces la persona viene con inseguridades por ciertos números, pero resulta que el nombre lo potencializa, le pusieron un nombre con energía fuerte y ese nombre es el que se repite. Hasta el apodo tiene sentido, pues. ¿En serio? Hasta el apodo tiene un valor energético. Si dejan tu nombre para darte el apodo, ya genera. Sí. Por ejemplo, en una mujer, aquí que estamos en Tijuana, uh-huh, en San Diego, cuando te casas cambias el apellido por el del varón.
Bueno, antes se usaba mucho, ya últimamente no, ¿verdad? Ajá.
Entonces, ese cambio
también,
claro, cambia tu energía. Y a muchas personas, al cambiarse el apellido, empiezan a firmar de otra manera, sí, se empiezan a decir de otra manera, y es una de dos: o te va mejor o ya no levantas. Todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque todo es energía. En la numerología, cada número tiene su valor y cada letra tiene su valor. Y te da más o te hace menos, dependiendo. Okay. ¿Cómo ves?
Súper interesante. Ya me dejaste así.
Ya te dejé así. No, todavía nos falta
mucho. Entonces, cuando Carla se encuentra a esta señora Lupita,
sí,
te invita a su escuela.
Sí.
¿Qué decide Carla? ¿Cómo decides, me conviene, me interesa, es algo que realmente voy a dedicarlo, no sé, era un diplomado, una
sí,
carrera?
Sí, era un diplomado y yo decidí estudiarlo primero por mí, para mí, porque era mío, o sea, era algo que yo me encantaba, me fascinaba y lo quería aprender para mí. Y entonces mis primeros pininos, pues obviamente empieza haciendo mis hijos, mi marido, mis hermanas, todos así haciendo cartas y adivinando y todo, ¿no? Pero no me quedé tan satisfecha, yo sentía que me faltaba mucha información. Fue un curso muy, desde mi punto de vista, corto. Yo tenía como buena aprendiz y preguntona que era, yo sentía que había más información, más. Y entonces me puse en contacto con una persona que estaba en Monterrey y que era numeróloga, y esta persona en aquel tiempo no era tan fácil
la información y el contacto, ¿no?
El contacto en computadora como ahora. Entonces esta persona me dijo, lo único que puedo hacer es mandarte la información por correo y tú estudia.
Ahora, párate, Carla, deja, te voy a interrumpir.
A ver.
¿Qué es lo que no te llenaba si alguien te dice, Carla, mira, está la numerología y aquí está toda la información que yo tengo? ¿Qué era lo que tú decías, me falta, creo que está a medias?
Sí.
¿O qué onda?
No, sentía como que faltaba información. Una, porque ella me entregó una carta de 30 hojas.
Okay.
Y entonces cuando me da mi cuaderno de trabajo también tenía 30 hojas.
Okay.
Y entonces yo dije, que haber más. Y yo entiendo que era numerología para principiantes, pero yo no lo había visto así. Era numerología para principiantes y yo decía, ¿a poco nada más esto es el 1? No puede ser. ¿O a poco nada más esto es la única información que hay? Y luego, y yo era bien preguntona. Yo creo que yo era la clásica que no hable y que no pregunte, porque cuando empezamos con el abecedario, ella le dio un valor a la ñ, metió la che en el abecedario, como somos mexicanos,
sí, sí,
todo. Pero yo le dije, oye, pero ¿y si viene alguien del otro lado? O sea, que no movemos los valores, que no debería de ser, que no debería de ser exacto, porque digo, es numerología, debería de ser un valor universal, porque es algo que estás en todo el mundo, hay numerólogos. Entonces, no, y yo, sí, o sea, ¿y por qué no separamos la che y la doble L? Y ya empecé a investigar. Yo también, yo decía, no, debe de haber un poquito más de información. Y mis preguntas eran básicas, creo yo, pensando en que si la hizo Pitágoras, porque la numerología pitagórica viene de Pitágoras. Entonces Pitágoras tomó su tiempo para analizar a las personas que habían nacido en el día 1, que habían nacido en el día 2, anotó sus características, todo. de cómo iban a ser, le encontró las vibraciones a cada wow, número, o sea, a cada, hizo, bien hizo todo bien. Y entonces de repente salgo yo con que con que te puedo mover el abecedario. No, pues sí, no, pues es que ella como todos hacemos nuestro propio plan de trabajo.
Y entonces, interpreta muchas cosas.
Todos interpretamos todo. Esa es la realidad, no es solo ella. Todos hacemos, oye, no, esto sí, y cada quien hace su plan de trabajo. Pero yo pienso, debemos de basarnos en lo, en la base primero. Y a partir de tu base ya empiezas a crear otras cosas. Entonces, eso fue lo que me empezó. Dije, no, tiene que haber algo más. Y tiene que haber algo más.
Para reforzar tu conocimiento.
Sí, obviamente. Porque yo decía, cuando hablábamos del pináculo, el primer pináculo, yo ya me estoy adelantando, ¿me adelanto? ¿Vamos? No,
dale,
¿así?
Dale, okay. Tú solita.
Tú solita, tú ve. El pináculo, la parte de arriba del pináculo es el lado positivo y nos da las etapas de tu vida.
Okay, voy a estar poniéndolo aquí.
Atrás, excelente, en ok. Ajá. Entonces, en el pináculo vienen dos números primero, uno arriba y otro más arriba, ¿ok?
Que son los cuatro, ¿no?
Que son los cuatro que están arriba, y la base es tu fecha de nacimiento, tu día, tu mes, tu año. Y entonces a partir de ahí tú sumas o restas, y para abajo hay otros tres valores, ¿ok? Entonces los de arriba nos dan las etapas de vida en positivo, qué vienes a hacer, qué es lo que se va a presentar bien, pero a cada número lo acompaña un desafío. Okay. ¿Qué desafíos vas a tener? ¿Cuáles van a ser las pruebas? ¿Dónde van a estar los topes? Les digo yo, ¿no? ¿Dónde tienes que frenar y pasar el tope? Entonces, en la primera etapa es de 0 a 35 años cuando mucho. La primera etapa se decide, el valor correcto es hasta los 36. Te dan 4 ciclos de 9 para llegar, vivir tu primera etapa.
¿Por qué 9?
Ah, ¿verdad? ¿Por qué 9? Porque en la numerología solo hay vibraciones del 1 al 9. Okay. Okay, lo demás.
Todo esto basado en Pitágoras.
Pitágoras. Okay. Del 1 al 9. Cada número tiene su valor. Y entonces son ciclos. La numerología le da oportunidad a cada número de tener su año. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo en un año 1, la energía del año 1 me está dando ciertas oportunidades y ciertos desafíos. La energía del año 2 hace lo mismo. La energía del año 9 termina haciendo lo mismo. Hay años que son para sembrar, sí. Hay años para cosechar, hay años para invertir, para trabajar, para... Todo es un ciclo. Entonces se cierra el ciclo de 9 años y volvemos otra vez, y volvemos otra vez. ¿Por qué dura tanto la primera etapa? Una, porque maneja tu infancia, tu juventud, y en algunos que llegan hasta los 35, manejan su parte de su madurez, de su adultez, perdón. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengo que, en mi primera etapa yo vengo... aprender lo de mi clan, que me están enseñando, lo que yo ya traigo, aparte de vidas pasadas, que vengo a trabajar.
Sí, es tu linaje.
Sí, claro. Uh-huh. Que vengo a trabajar de mi linaje, que vengo a hacer, ok. Pero yo como alma, como niño, yo vengo a aprender también lo que me están enseñando, ok. Y entonces yo empiezo y aprendo. En mi primera etapa es todo... Todo es el llamado, ¿a qué vienes aquí? ¿A qué te llamaron a hacer? Vienes, aprendes, papá te enseña, mamá te enseña, papá se va, mamá se va. Todo eso es enseñanza, ¿ok? ¿Quién hizo la mayor herida, mamá o papá? Todos tenemos heridas en la infancia y entonces ahí aparece.
Y ahí empieza
el rollo.
Ahí empiezan las ramas.
Ay, exactamente. Entonces, tienes toda esa, la primera etapa para vivir... y para sanar tu karma. Porque el karma lo traes de otras vidas. Es una prueba que no pasaste, el karma. Entonces, wow. Es extraordinario pasarlo en tu primera etapa. Muchas personas, todos deberíamos de pasar el karma en la primera etapa. Y siendo honesta, yo nada más, en todas las cartas numerológicas que he hecho, solo me he topado con una persona
que
se quedó en esta etapa.
Okay.
Que... que todavía se comporta como si estuviera en su primera etapa. No ha pasado, ni siquiera ha querido soltar esa etapa. Qué chistoso, ¿verdad? Sí. Pero ahí se quedó y fue su decisión. Entonces,
ahora ahí te va, perdón, a ver. Pusiste más. Ah, okay. Van a salir muchísimas preguntas. Yo también te topaste con un preguntón.
¡Ay, Dios!
¿No puedes leer a una persona menos de 36 años entonces?
Sí.
Ok.
Sí puedo.
Pero lo dejas a medias, ¿no?
No. Yo prefiero. Una carta numerológica sí debería de ser después de los 18 años. Okay. Y de preferencia yo me diría después de los 20. Porque ahí te va un ejemplo y mi ejemplo. La primera profesora que me dio numerología pitagórica, yo tengo cuatros. Entonces, cuando me dice, es que eres bien terca. Y yo, no. No, yo no soy terca. Yo soy un pan de Dios, yo no soy terca. Y me quedé con eso de que me dijo terca. Y yo no soy terca.
A lo mejor porque lo topas mal, ¿no?
Pues porque te ven terca y lo primero, ¿qué pasa cuando tú estás enojado o algo? Lo primero que te dices es que eres bien terca, no quieres ceder, ¿no? Entonces yo sí cedo. O sea, en mi cabeza la palabra era yo sí cedo, pero no era cierto. Cuando estudio numerología tántrica, lo primero que me dicen, ¿cómo vas con la terquedad? Y yo, ya la trabajé.
Superada.
Superada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estás joven, no te reconoces. No aceptas quién eres. No te ves. No ves, incluso a veces no ves ni lo positivo en ti.
Claro.
Ni lo positivo ni lo negativo.
No es lo mismo de ser joven, ¿no?
Claro, exacto. Por eso necesitamos cierta madurez para entender tus etapas.
Claro.
Si yo le digo al joven que tiene una herida de la infancia con su papá, no va a querer trabajarla.
Sí.
Porque en ese tiempo no tienes ganas de trabajar una herida. Todavía no te duele tanto tenerla.
No, estás encasillado en otro tipo de...
Exactamente. De entonces, necesitas querer sanar y reconocerte. Para mí el mayor beneficio que tiene una carta, el primero es que te conozcas. Porque normalmente no nos reconocemos. No aceptamos quiénes somos, ni lo negativo y a veces ni lo positivo. Y entonces cuando yo no reconozco mis características, pues ¿cómo las voy a trabajar?
Claro.
¿O cómo las voy a potencializar si no las veo en mí? Entonces si yo les digo, es que tú eres de cierta manera, tú vienes a ser un líder, y me dicen, ¿cómo un líder? O sea, yo no vine, nada que ver, mi hermano es el líder, yo no soy el líder.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Lo del clan, que eso está bien interesante también.
Ok.
Porque obviamente...
Ah, que no nos reconocemos.
Ah, que no nos reconocemos y empezaste a hablar lo del clan. Fíjate que en las artes marciales también traemos eso.
Ok. Bueno,
y es volvernos a lo mismo que estabas diciendo tú. Si a ti te interesa algo, vas a empezar a investigar y van a salir los porqués y los cómos.
Uh-huh.
Entonces yo cuando me empiezo a investigar, o cuando a mí me interesa un punto, yo voy. ¿Cómo es que decide Carla, a ver, me está gustando, pero me quiero seguir preparando más?
Pues es que, vuelvo a lo mismo, a mí me gusta estudiar, me gusta aprender y me gusta hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo yo le iba a hablar a alguien de esa, de su personalidad si yo no estaba segura? Considero que saber algo que le puede cambiar la vida a alguien es una responsabilidad. Entonces, tienes que hablar con conciencia y hablar lo mejor que puedas para que la persona lo acepte. Y seas tú una semilla que siembra para que crezca, no ser lo que acabe dañando a la persona. Por eso creo que cuando hay una leída, por ejemplo, de tarot, cuando tienes que predecir algo, todo tienes que tratar de hablarlo en positivo, porque la mayoría de nosotros siempre busca primero lo negativo. Entonces llegas y ¿qué me va a pasar? O sea, no vienen a saber, no vienen a saber cuál es su misión de vida realmente. Pero primero si no, es qué karma tengo que pagar.
Es que sí es cierto.
¿Sí?
Ahora, ¿no te has topado con la gente opuesta que diga, yo estoy interesado en conocerme?
Sí.
Que venga y te diga y tú dices, güey, este cabrón es el que andaba buscando desde hace no sé
cuánto. Me he topado poquito de todo. Ajá. Me he topado con mucha gente muy inteligente. Muy, muy inteligente. Que viene, se sienta, que me cuestiona. Me gusta que me cuestionen.
Sí, es un reto, ¿no?
Porque, sí, porque también... parte porque como yo a mí me gusta cuestionar, claro. Si tú me contestas yo te voy a creer, si no me contestas voy a decir,
le dejé una duda.
¿Por qué te estoy pagando? Uh-huh. Si no me estás ayudando, ¿no? Entonces no van al seguro de la numerología, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De que van por la receta y se van. Entonces hay que ser crédulos, hay que dar confianza. Entonces me gusta, que me he topado con personas que vienen y me dicen, ¿qué tienes que darme? Y entonces valoran y trabajan, porque en cada parte, como comentábamos antes de empezar a grabar, yo divido una carta numerológica en tres partes. Como yo soy numeróloga pitagórica y tántrica, yo uso la primera parte con numerología tántrica, la segunda con pitagórica, y en la tercera parte mezclo las dos numerologías, con información que yo creo que te va a servir. ¿Ok? Entonces... las personas llegan y necesitan, y yo dejo tarea, en la primera parte dejo tarea, en la segunda también hay reflexión, si se comprometen a hacer su tarea, investigan, hacen. Hay personas que vienen y me dicen, no, ya, ¿cuándo es la otra? ¿Mañana? Y yo, es que tienes que trabajar, o sea, asimilar.
Hay procesos. Ajá.
Sí, porque cuando tú realmente quieres hacer las cosas y que tengan, a mí no me hace nada que vengas, si quieres, tres veces a la semana y yo acabo la numerología en una semana. O sea, a mí no me... Pero yo quisiera que cada quien tuviera ese crecimiento que a mí en lo personal me hizo la numerología, que me hizo reconocerme, que me hizo cambiar, que me hizo ver mis etapas, que me hizo confiar en que el camino lo estaba llevando bien. Igual quiero que cada persona lleve su proceso y que se quede con... que se enamore de la numerología como yo me enamoré. Que vivan ese cambio, que se reconozcan, que trabajen. Por ejemplo, hay muchas veces, si, he dicho este ejemplo muchas veces y me lo han tomado a mal y espero que no lo tomen a mal, pero yo pienso que puedes ir a terapia psicológica un año, puedes ir a la iglesia todo el año, pero cuando no conectas la mente...
Exacto.
Y...
puedes ir toda tu vida.
Ajá, y cuando no conectas mente, espíritu, y que se note en el cuerpo y en las emociones, entonces no cambias. Puedes tirar tu dinero con un montón, pero en muchísimos lugares, esperando a que haya un cambio, porque tú estás esperando que la otra persona te diga cómo cambiar, pero a la hora de que te toca hacer tu trabajo, buscas a otra persona para que te diga cómo puedes cambiar de una manera más fácil.
Y rápido.
Ajá. O sea, si ya te estoy pagando para que yo cambie, pero es que el trabajo es de uno. Entonces, el primer cambio es, si yo me reconozco, si yo ya vi cuál de mis características es la que siempre me mete en problemas, es lo que no hace que yo tenga vínculos sanos con nadie, pues entonces empiezo a trabajar en mí y me empiezo a dar cuenta... cuando soy terca, por ejemplo, y trato de detenerme y de no hablar, o cómo a veces mi forma de hablar o de opinar siempre, pues no es bienvenida por todos. Entonces lo empiezas a controlar y dices, bueno, y necesitas cambiarlo. Y empiezas a cambiar. Pero de eso se trata. Pero no hay una forma de que tú puedas cambiar si no te haces consciente.
Sí,
hasta que no te... Exactamente. ¿Y cómo te vas a hacer consciente si no te reconoces?
Ahí es donde entra en la parte holística.
Exacto.
Okay. Porque nosotros en el karate tenemos eso, ¿eh?
La parte holística.
Ajá, nosotros tenemos mente, cuerpo y espíritu.
Ok.
Yo lo conozco desde que tengo... no desde que empecé a entrenar cuando tenía 10 años.
Okay.
Esto lo conozco cuando tenía 17 años.
Ok.
Usamos un trébol. que son las tres círculos que están unidos.
Okay.
Entonces es la simbología. Cuando yo veo que trabajas eso, ajá, ¿tú trabajas con los pacientes eso en específico?
En forma holística, sí.
Okay.
Nada más que yo le agrego el trébol de cuatro hojas.
Ah,
okay. Ah, ¿verdad?
Sí, sí,
ah, no, pues es que tú tienes un trébol, yo tengo el de cuatro hojas, porque es mente, cuerpo, espíritu y emociones.
Okay.
Las
ahí
emociones,
entra,
pues.
La
exacto.
Okay.
Porque, ¿qué es lo que hace que yo pierda el ajá, son mis emociones.
Claro.
Son las emociones las que tienen el control de mi vida. Y parte de lo que lleva la numerología es que reconoces tus emociones.
Ahora, ¿los círculos siempre están en las mismas dimensiones? ¿O hay uno más grande? Porque las emociones creo que dominan más.
Las emociones... No, pues sí, las emociones siempre, siempre nos dominan, siempre. Siempre hay, en la numerología, ¿qué te puedo decir? Yo creo que en la primera etapa es donde se vive más emocional. Regresando un poquito al pináculo, como te dije, la primera etapa es la infancia, juventud, parte a veces de la adultez. Ahí estás viendo tú tus heridas y estás aprendiendo, te están educando y tú estás creciendo conforme papá y mamá quieren que seas y
sí,
deteniéndote.
Muchas veces es muy smooth, muy parejito y ya después hay veces.
Exacto.
Que...
Y también la numerología sirve para mí como papá saber que mis hijos son diferentes.
Claro.
No puedes educar a los hijos de igual manera, cada quien tiene su energía, su valor, todo. Habrá cosas que coincidan, pero... Por eso a veces uno se considera la oveja negra porque son diferentes a la familia. Y ya si checas los números.
Investigando en tu,
exacto,
en tu página vi que tenías una lectura como de...
¿Quién es? Sí, una clase de quién es la oveja negra. Cuando ya es la oveja negra, tú dices, es que no encajo, es que... No, pues es que te están obligando a entrar a un sistema y tú tienes otros números, otras vibraciones. No todos abren camino de la misma manera. Habrá quien pique tierra y habrá quien use el tractor para abrir el camino.
Es más prejuicio de la oveja negra, ¿no? También.
También.
Porque muchas veces es el mismo papá y la mamá de los que te ponen ese,
claro,
ese spot.
Claro.
Digo, tú tratas...
Esa etiqueta.
Tú tratas de ser lo diferente.
Sí.
Pero tu papá y tu mamá ahí te encasillan.
Ahí te encasillan. Y tú eres el rebelde. Ajá. Y tú eres el que haces las cosas a tu manera.
Te
y entonces te saliste del corral. Dijimos que por dentro, tú te vas por fuera. Y así. Pero no quiere decir que tú estés del todo mal. Pero, ¿cómo sabes si ya te saliste de que ya te gustó ser y te sales a ser la oveja negra en todos lados? Y cuando ya te vas...
Sí,
de...
sí, sí.
Ya cuando te vas... De...
Sí. Creo que me estoy descubriendo solo, pero
creo que
sí.
Ya te echaste de cabeza. Entonces te sales de aquí y entonces vas a un trabajo y eres la oveja negra. Ajá. En el grupo de amigos eres la oveja negra. Entonces no se trata de eso, se trata de que te reconozcas, veas tu valor y decidas... Es que esta característica ya la estoy llevando al tope, que está llegando a la negatividad. Yo pongo un ejemplo, igual, pongo el de terquedad. La terquedad, si la tienes en equilibrio, no es buena ni es mala. La usas cuando la tienes que usar. Una persona, si yo te digo amor, tú me dices que es una característica positiva. Pero si amas demasiadísimo, se vuelve negativo y caes en toxicidad, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, cualquier característica que tú tengas, tienes que mantenerla en equilibrio. Ese es el único secreto del cuerpo holístico, tener todo en equilibrio. Entonces... Ya volviendo al cuerpo holístico, no, tú y yo vamos a ir subiendo y bajando a ver si nos entienden. Subimos y bajamos y cambiamos de tema. El cuerpo holístico es eso, mantener todo en equilibrio.
Y es que es bien interesante, yo creo que ese es un solo tema que no toda la gente, obviamente no toda la gente lo conoce, pero y todavía cuando lo conoces es ponerlo en práctica.
Sí.
¿No?
Sí.
Y eso es lo más difícil, estar en equilibrio.
Estar en equilibrio. Pero no, yo creo que lo más difícil es que reconozcas.
¿Sí?
Sí, reconozcas que tienes fuera del equilibrio.
Bueno, sí.
O sea, yo, por ejemplo, si yo te digo a ti que eres un super líder, que eres creativo, pero que también llegas a una... te gusta la soledad, por ejemplo, pero llegas al borde de la soledad donde ya la soledad hace daño, entonces tú me vas a decir, no, no, sí. o sí, sí, no. Y entonces, si no, si es cierto, si me gusta la soledad, y sí, ya hay temporadas en las que me llevo y solo me castigo, ¿no?
Temporadas de invierno.
Temporadas de invierno, sí, y que no ves el sol. Exacto. Entonces, así tienes que ir, y ya cuando reconoces, pues trabajas en ello. Y poniendo el ejemplo de lo que dije del psicólogo y tanto de personas que van y que no faltan y que creen que por cumplir con ciegamente los domingos en misa, pues yo ya soy una persona buena. Entonces, pues no.
Es más falso.
Sí, o sea, no, la bondad también es relativa. Claro. Lo que para mí es bueno, para ti no. Y así, hay que aprender a no ejercer ningún juicio y solamente vivir, tratar de vivir en equilibrio y entender que el otro no piensa como yo, no vive como yo, no crece y no lleva el mismo camino que yo. Saliendo de la primera etapa, en esa primera etapa donde ya te sembraron todo y empiezas esquisto, pasas a la segunda etapa y en esa etapa comúnmente ya debes de salir de casa, de la familia de origen y crear la tuya o simplemente seguir tu vida por separado. En ese momento te empiezas a dar cuenta que lo que te enseñó la familia no del todo va contigo o no del todo es cierto. Y entonces yo le digo esa etapa, la etapa del colador. ¿Por qué? Porque empiezas a colar todo lo que te enseñaron y dices, con eso, todo. Ajá, exactamente, y dices, ah, esto no me sirve, no. Lo dejo ir y me quedo con esto. Y ya con lo que yo me quedo, empiezo a crear en esa segunda etapa. La segunda etapa dura 9 años, ¿ok? Y en esos 9 años, yo digo, empiezo a soltar y empiezo a querer ser. Pero en el querer ser, me empiezo a confundir. Y digo, porque qué quiero, y a prueba y error empiezo a adivinar qué es lo que quiero a nivel emocional.
Solo,
exactamente,
vas exactamente.
Y entonces se acaba la segunda etapa y dices, casi al término de la segunda etapa ya tú dices, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente por mí. Y entonces llega la tercera etapa, y en esa tercera etapa, que también dura 9 años, dices, ya sé qué voy a hacer, empiezo a trabajar en mí. Y entonces es después de los 30 y algo cuando dices, ya quiero esto para mí, y lo empiezas a trabajar. Y empiezas a trabajar en ti y a crear tu tercera etapa, que es la que le va a dar entrada a la cuarta etapa, que es la etapa de madurez, que es la etapa de plenitud. ¿Qué pasa? Cuando yo ya dejo lo que no me gustó y empiezo a hacer y a crear lo que a mí me gusta, eso me lleva a una plenitud. Si hago lo que me gusta, me empiezo a sentir pleno y llevo mi vida lo que quiero que sea. Entonces, haz de cuenta que llegas a tu cuarta etapa, que ya es la última, y no es que sea vejez, sino que es la vibración que va a durar, es la que predomina, y ya te sientas a ver y dices, qué buenas elecciones tomé. Volteo y digo, mira, sí, exacto, ya volteas y ves y dices, oye, tengo casi 50 y me gusta lo que soy y estoy a punto de crear más, y entonces ya lo que hago ya está basado en todo lo que fui aprendiendo y desechando. Y lo que mencionaba ahorita de la mochilita, cada quien tiene su herramienta. Cada año, como te dije, 1, 2, 3, 4, cada año te da una herramienta cada 9 años, ¿ok? Si yo uso bien mi herramienta en el año 1 para sembrar, pues eso quiere decir que cuando me toque cosechar, que es el año 9, pues yo voy a poder cosechar. Pero si en el año 1 nada más estoy viendo el campo y no siembro nada, okay. Es por eso que es importante que uno sepa qué año estás cursando, qué energía, qué número está acompañándote ese año. No a todos nos acompaña. Hay una energía colectiva que es, por ejemplo, en este año 2023 es el año 7, es la energía colectiva. Pero cada uno de nosotros tenemos una energía que nos acompaña dependiendo de nuestro día de nacimiento.
El año 7 es por la suma de los números, ¿no?
Ajá, de 2 más 0 más 2 más 3. Es un año 7. Y este año es de mucha profundidad. Es un año que a todos nos lleva a enfrentarnos realmente con nuestro interior, a ver qué es lo que realmente tengo. Hay muchas pruebas donde vas a tener que demostrar de qué estás hecho. Entonces, es mucho de introspección, es mucho de conocerme, de me está doliendo, mucha gente se está quedando sola y dice, ¿por qué me estoy quedando sola? Porque es momento. La mejor manera de conocerte es que te quedes solo.
Sí.
Y que reconozcas por qué estás solo. Entonces, no hay otra manera de que si estoy solo, pues, ¿a quién veo?
Yo lo aprendí muy, muy joven. Entonces.
Bueno, te tocó a lo mejor un año 7.
A ver.
Que te estuviera acompañando.
No, fue año 3.
¿Fue año 3?
Año 3 y año 4, 5, 6.
9 todo el ciclo. Algo que yo recomiendo mucho es que hagan una bitácora de sus años. Por ejemplo, al final de año, que escriban cómo les fue ese año.
Okay.
¿Por qué? Porque casi siempre las energías se repiten.
Sí, pues el ciclo. Ajá.
Es el ciclo. Entonces, no tomen en cuenta muertes porque cada quien muere dependiendo su tiempo. Entonces, a lo mejor a ti te dolió porque tuviste esa gran pérdida, pero no quiere decir que en otro año 7 vayas a tener otra vez una pérdida similar. Simplemente es parte de lo que toca vivir por el colectivo, pero tú, a ti, ¿qué decisiones tomaste? ¿Cómo las tomaste? ¿Dónde llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te quedaste con hacer? Todo eso, y velo haciendo cada año para que tengas una idea de cómo te va a ir en la vida y cómo te tienes que preparar. Hay personas que cambian de trabajo casi siempre, por ejemplo, en los años 4, ¿no? O sea, es un ejemplo. O que personas que compran casa o carro en un año 4. Entonces, hay personas que se divorcian en un año 9, personas que se casan en un año 6, y así se van dependiendo del año que les toque. ¿Okay?
¿Cómo decide Carla? Ya estoy lista con la información que obviamente empezamos diciendo que Carla aprendió un curso, aprendió un diplomado,
ajá,
se sintió que era insuficiente, busca otra ayuda, la consigue.
Tres ayudas.
Ándale, tres ayudas. ¿Cómo decide ahora sí? Ya me armé de mi equipo, ya me armé de mis herramientas.
Ya me armé.
¿Y cómo es que empiezas a trabajar tú para ayudar a la gente?
¿Quieres la verdad o la mentira?
La verdad.
Literal, me obligar. Literal, yo todavía podía decir que no estaba lista.
Okay.
Era como la eterna estudiante, uh-huh, y siempre me faltaba algo.
Y es que uno nunca deja de aprender.
Exacto.
Pero ya va a ser la hora de que, a ver, espérate.
Exacto. Y entonces, mi hermana Kenia, ella es la que, ya, hazle una carta aquí, haz una carta allá. Y mi esposo, ya es hora, y ya es esto. Entonces, entre mi esposo y mi hermana, yo creo que fueron los más insistentes. Y que de alguna manera me, ándale, ándale, hazla. Entonces me empezaron con su familia, con una amiga, y así, y empecé a hacerlo, pero no me había tanto.
¿Qué era lo que te detenía? ¿Qué era lo que tú decías?
El miedo. ¿Qué más? El miedo a equivocarme. Eso me daba, porque no estás para saberlo, pero pues entre mis números está un número que es muy, muy, muy bueno para hacer las cosas, pero en su lado negativo es muy miedoso. Entonces, atrás de mí siempre está el miedo a equivocarme, pero puedo hacer la referencia de que soy de las que les da miedo, pero con las rodillas chocando, pero voy caminando.
Sí, siempre para adelante.
Ajá, siempre para adelante, pero siempre con esa, pues sí, con esa incertidumbre de lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien, y con esa responsabilidad de que las personas vienen a esperar algo bueno y pues que yo tengo la responsabilidad de darlo. Y así empecé, literal. Y empezó la pandemia y, como dije, Cari empezó a estudiar auriculoterapia y Kenia y yo somos tres hermanas, ah, Carla, Karina y Kenia.
Sí.
Entonces yo soy la mayor. Y Kenia y yo en la pandemia empezamos a ver, nos metimos con un psicólogo de Los Ángeles a ver cursos de las emociones y cómo enfermaban el cuerpo.
Uh-huh. Okay. ¿Cómo se llama?
Enrique Villanueva.
Creo que sí lo he escuchado.
Sí, lo has escuchado. ¿No? Tiene un podcast también.
Ajá, sí,
sí, sí, por todos lados lo ves. Ah, sí. Bueno. Uh-huh. Entonces él hace cada cierto, creo que cada mes hace, uh-huh, varios temas, talleres. Y entonces empezamos a tomarlos en la pandemia y ya nos empezó como a abrir que todo tiene que ver con las emociones, uh-huh, y todo tiene que ver con las emociones. Y nosotros, yo al menos, siempre fui muy enfermiza. Las personas que me conocen de toda la vida saben que siempre enferma de esto, qué dolor de cabeza, qué esto, qué lo otro. Todo me dolía, ¿no? Desde el dedo del pie hasta la pestaña. Entonces, desde el dedo del pie hasta la pestaña. Y que porque ya me pico una pestaña, ya sabes. Y sí. Y ya empecé a ver, y ya cuando dije, bueno, ¿por qué no podemos trabajar en nosotros? Y todo lo que hemos estudiado, porque cada una tomó algo que estudiar, y en todo lo que hemos estudiado, todo lo hemos usado en nosotras. Lo hemos trabajado primero en nosotras. Y empezamos a trabajar con nuestras emociones primero. Y yo empecé a aplicar, a observar más cómo cada enfermedad también tiene que ver con tus números, con tu forma de ser. Eres más, tiendes más a enfermarte de cierta manera si tienes estos números, y así. Entonces ya me fui enfocando, conocí, estudié también flores de Bach, y dije, me encanta, eso de las flores de Bach a mí me apasiona. Okay. ¿Por qué? Porque también, como un elixir, como unas plantas, como lo que hacían nuestros tatarabuelos, en pequeñas gotas bien intensas pueden ayudarte a sanar emociones, porque las flores de Bach solo sanan emociones, y entonces se van directo a las emociones y empiezas, yo no lo puedo creer, pues ahí vas a las flores de Bach, y luego pienso y digo, bueno, es que cada persona, dependiendo por sus números, también necesita ciertas flores de Bach. Y así nos fuimos hasta que nos dimos cuenta que cada una tenía herramientas holísticas. Y pues nos dio por crear un consultorio holístico. Y entre las tres creamos ese consultorio holístico. Y cada quien tiene su rama, y cada quien de repente pues ya compartimos. Hay actividades que hacemos todas, pero cada una es especialista en algo. Exactamente.
¿De dónde el nombre Daya?
Daya. Daya significa, primero empezó Daya porque busqué cómo se dice energía en otros idiomas. Okay. Y se dice Daya en indonesio, en Indonesia se dice Janabés, de hecho. Pero es en Indonesia donde se dice, a la energía se le dice Daya. Okay. Pero también simboliza la bondad, la compasión, y significa mujer de luz. Okay. Entonces todo ese significado pues a mí me fascinó, y tenía mucho que ver, no podía dejar de usar la numerología para elegir el nombre. Okay. Entonces el nombre se eligió conforme a los números también. Okay. ¿Cómo sumaba consultorio holístico Daya? ¿Cómo funciona? Todo, ¿qué números nos está dándole? El día que abrimos, no sabía si íbamos a abrir un consultorio, pero mi suegro ahí fue el bueno y me dice, ahí tengo un espacio arriba que si quieres que sea tuyo y tal. Pues ahí está, y en una pequeña esquina, y empezamos, y
Y empezaron en plena pandemia.
Sí.
Ellos también empezaron virtualmente, ¿no?
Virtualmente. Al principio, no, fíjate que no.
Okay. Todo era presencial.
Todo era presencial. Empezamos el 22 de octubre del 2020.
Ok, o sea, los números decían,
mira,
que no había nada.
Ya cuando era 20 octubre, ya todos andábamos con cubrebocas, sí. pero en todos lados, ¿no?
Todavía andábamos asustados, ¿no?
Pero en todos lados.
Bueno, sí, eso sí.
O sea, ya andábamos todos con cubrebocas, pero en todos lados. Entonces, ahí así empezamos, literal, con cubrebocas y a trabajar, y pues nos fue muy bien. Solo que últimamente me di cuenta que empezaron las citas más en línea. Y empezamos a usar más las redes sociales.
No tanto las redes sociales, sino las diferentes plataformas que existen, ¿no?
Sí.
Ustedes usan una bien super friendly, que es la StreamYard, que
sí.
Está súper a gusto.
Y empezamos a transmitir y decidimos hacer ese proyecto este año. ¿Por qué no tenemos una comunidad donde las personas que son nuestros pacientes y las que no lo son puedan estar ahí y compartir lo que hemos aprendido? Porque todas hemos estudiado mucho. Entonces, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no tenemos un invitado al mes? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos?
Porque ustedes solas tienen mucha información.
Sí.
Pero aún así dicen, hey, esta muchacha es especialista en esto. Tráiganla para acá.
Sí, hemos invitado. Uh-huh. Empezó nuestra madrina, fue Vicky, tarotista ella, uh-huh. y empezamos con ella el año para que nos dijera por medio del tarot cómo iba a estar el año. Entonces, okay, tenemos a un doctor, que Abraham López, él está en la Ciudad de México, pero él, siendo doctor, él es acupunturista, okay, y cree totalmente que no hay una enfermedad que no venga de las emociones. Yo le digo, ¿de verdad? No hay pactos, no hay algo. Todo viene de las emociones. Él, como doctor, lo ha visto en su consultorio, cómo ha cambiado, cómo tiene que trabajar una emoción primero para que el paciente sane.
Sí, la acupuntura también, exacto, es una muy buena herramienta.
Exacto. ¿A quién más tenemos? Que no se me pase. Hemos tenido una astróloga, es que Abraham ya ha repetido, la próxima semana tenemos también a una persona que da talleres de abundancia y de manifestación, vamos a hablar de dinero la próxima semana, y así nos hemos ido. No me acuerdo a quién más hemos invitado, perdónenme a los que me vean y que me acordé.
No, pues ya es un año, ¿no?
Ajá, ya es un año, y es
cada
uno
cada
semana, ajá,
cada martes, exactamente, en cierta hora. ¿Cuál ha sido, Carla, de todas las consultas o de todo el trabajo que llevas haciendo, cuál es tu satisfacción? ¿Qué es lo que más dices, esto me gusta muchísimo, y creo que me falta esto acá, creo que, no sé, ustedes son los que saben?
Mi mayor satisfacción es ver que alguien se vaya tranquilo. Yo soy, así como me ves aquí, me estoy controlando porque yo soy muy risueña. Entonces yo soy muy platicadora, me río y hago bromas. Entonces yo siempre he dicho, la gente no solo me paga porque yo le diga quién es y cómo es, se tiene que ir con ganas de cambiar, con ganas de ver la vida diferente, tiene que salir alegre. Entonces trabajar el lado emocional es muy difícil, pero cuando lo estás trabajando poco a poco y hay alguien que te está ayudando y aparte te toca el hombro y te dice vamos, y ese es mi trabajo. Entonces yo he visto cambios importantes en mucha gente y esa es mi mayor satisfacción, ver que me dicen cambié, sí pude, lo logré, o ya me recuperé, o me siento mejor, o soy, y son personas que me siguen buscando, que me dicen, ya acabé la numerología, pero ahora qué más, yo quiero seguir. Tengo un paciente que está en Tennessee y toda la numerología, todo así, pero él cada vez que tiene algo me vuelve a llamar y me dice, necesito una consulta. Hacemos otra vez la consulta en línea, ya sea que tengamos que constelar o alguna otra terapia para desatorar las emociones, pero también la trabajamos. Entonces poco a poco, como te digo, o sea, me ha llegado gente de muchos lados que nunca he visto personalmente. He atendido gente de Cuernavaca, he atendido gente de Ensenada que yo nunca he visto. Las personas del otro lado, que tampoco, pues está difícil que los, sí, vea, pero lo he hecho. Entonces gente de México también, gente de Tamaulipas, gente que, ¿de dónde más? No me acuerdo, pero les digo, me disculpan, ¿sí?, por todos los que se me están olvidando, se me olvida, no me aprendí eso.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Hace ratito hablabas de reconocerte, ¿no? Que es como lo principal. Entonces, si tú llegas a una consulta contigo, ¿tú es lo primero que pides? ¿Que empiecen ellos a reconocerte o tú los vas guiando?
No, yo los voy guiando.
Ok. Una vez que ellos ya entienden ese concepto, ¿cómo entra el amor propio? Porque creo que es lo segundo, ¿no? Porque es un trabajo que eso lo tienes que hacer toda tu vida.
Claro.
La mayoría de la gente no lo sabemos.
Y comúnmente, cuando tú amas algo, uh-huh, cuando tú amas algo, es porque lo conoces. Uh-huh. O cuando realmente conoces a alguien, se acaba el amor.
Okay.
¿Es cierto? Uh-huh. Entonces, realmente el amor propio empieza cuando yo me conozco. Y me acepto como soy, con todo lo que
está bien difícil para mucha gente, ¿no?
Claro, para todos, está muy difícil aceptar que no somos perfectos y que no somos lo que creemos ser, porque siempre estamos buscando las características perfectas en la persona de enfrente.
o anhelamos tener cosas que no tenemos.
Exactamente. Y entonces cuando volteo y me veo y digo, pues es que yo no soy así, y yo no soy así, y entonces ¿cómo voy a amarme si no veo mis cualidades? Si no veo de lo que soy capaz de ser. Entonces el amor propio empieza de ahí, empezando a ver mis cualidades. Otra cosa que yo les digo, somos seres holísticos. Y yo como un ser holístico me reconozco como un ser de energía. Y dejando un poco a un lado la palabra Dios, esa era de las cosas que yo también entendí conforme fui estudiando, que algunos les dicen Dios, otros les dicen universo, ¿no? Si somos parte de la energía del universo, si yo soy de esa energía que yo creo que es grande, que es el universo, que lo tiene todo, lo que yo no me imagino que tiene, lo tiene.
Inmenso.
Exactamente, que todo ese, yo les digo, cuando se abren portales, está el campo cuántico, se abre la puerta, está el campo cuántico abierto y están todas las posibilidades que tú necesitas para tener una mejor vida y solo tienes que tomarlas y manifestarlas aquí en la tierra, pero tienes que bajarlas, pedirlas, porque a veces las cosas están ahí, por eso es importante la energía. Si tú sabes qué energía está, sabes que energéticamente hay cosas aquí que tú puedes tomar, pero como no te crees capaz ni merecedor, y entonces ¿cómo lo vas a tomar? Y estás viendo que otros toman las oportunidades y tú no las tomas para ti porque
ya
no
te sientes, te van las oportunidades.
Claro, porque tú no te sientes merecedor de esas oportunidades, no te sientes merecedor porque no hay amor. Entonces, esa energía, si yo me creo que soy esa energía y que vengo parte de esa energía maravillosa, que algún día voy a volver a formar parte de ese universo, ¿cómo no voy a amar a esa energía? ¿Por qué volteo y veo que tú tienes tantos talentos, que tú eres perfecto ante mis ojos, pero vienes del mismo lado, de la misma energía? ¿Por qué no veo eso en mí? Si yo empiezo a creer que soy esa luz, en primer lugar que soy esa luz, que soy esa oportunidad, y que veo mis talentos tan valiosos como los tuyos, y acepto los muchos talentos que tengo, porque si de algo estoy segura es que todos tenemos los mismos talentos. No es de que tú tengas 10 y yo tenga 6. O sea, yo tengo 10 y tú tienes 10. Y tú puedes ver los míos, y yo veo los tuyos, pero yo no veo los míos, ¿no? Entonces, parte de reconocer es lo que alimenta mi amor propio. Oye, de veras sí soy capaz de hacer, sí tengo ese potencial. A veces tú preguntas, oye, ¿quién es el líder? Yo quisiera ser el líder, yo quisiera ser el jefe como él. Pero es que, y cuando les digo yo, es que vienes a ser un líder. No, yo no puedo. No, sí, sí puedes. Tienes todo lo que necesitas para ser el líder. Si yo me empiezo a creer que puedo ser un líder, probablemente llegue a ser ese líder que quiero ser. Pero como no me amo, no trabajo en mí y solo estoy viendo cómo pasan todas las oportunidades, el éxito, y me apego a cosas que no son mías. Cuando yo trabajo mi amor propio es cuando me levanto y me veo y digo, sí me reconozco. Yo les digo, parte del ejercicio es leer la carta, la primera parte. Encuentra lo que reconoces como positivo en ti y encuentra lo que reconoces como negativo en ti. ¿Ok? Lo que reconoces. Todo lo que no reconoces, lo tienes, pero no lo has reconocido.
¡Wow!
¿Ok?
Está bien.
Exacto. Y entonces no lo tienes, pero lo tienes que reconocer. Ahora, eso que reconoces que lo tienes y que lo reconoces como negativo, comprométete a trabajar. Un mes. Trabaja lo que tú decidiste, lo que tú elegiste trabajar, porque si yo te digo que trabajes esto, no lo vas a trabajar. Si tú lo eliges, es más fácil que tú lo quieres trabajar.
Claro.
¿No? Y entonces, si tú ves que una de tus cualidades es la creatividad, potencial, eso es positivo, potencial. Trabaja en cosas, busca cosas que empiecen a dar esa creatividad que tienes. Y es parte de amarte, es cuidarte. Comúnmente tendemos a que el amor vaya de ti para allá.
Pero es al revés.
Y entonces, Yo a veces he dejado la tarea de escribir en un post-it lo positivo y pégalo en tu espejo. Y todos los días en la mañana, que sea lo que veas, donde te lavas los dientes o donde estás en el espejo haciendo lo tuyo, recuerda que eres amoroso, recuerda que eres servicial, recuerda que eres un líder, recuerda esto, esto, esto. Recuerda que vienes a comunicar, recuerda que eres exitoso. Y si tú te lo dices todos los días,
pues, ¿qué más?
Pero tú te estás alimentando tu propio, tu amor propio. Nadie puede alimentar el amor propio más que tú.
Creemos lo contrario, obviamente.
Claro. ¿Ah? Usamos gente.
Exacto.
Que nos alimenta.
¿Viste cómo me dijo este cabrón? Hombre, ¿viste cómo me reconoció?
¿Y qué es eso?
Ego.
Claro, ese es amor propio.
Ajá. Ok, Carla. Ahorita, últimamente, yo me percato de esto, porque antes, obviamente también por la edad, ¿no? Uno va creciendo y uno se va dando cuenta de varias cosas, pero antes yo no escuchaba depresión, ansiedad, muchísimas cosas. Ahorita son como estrés, son como muchísimas enfermedades, se llaman enfermedades mentales, tienen diferentes nombres. ¿Cómo maneja ese tipo de situaciones con la gente que llega a consultar a Carla, que me imagino que te han de llegar muchísima gente ahorita? Ajá. Yo lo percibo así, ¿eh? Sí. Yo no conocía el estrés hasta hace...
¿Ayer?
¿Qué me pasó hace unos 3, 4 años?
Okay.
Me pasó una situación en la cual dije, ok, siempre yo miraba gente que decía, no, es el estrés, y yo decía, este canijo no tiene estrés, ¿no? Pero porque también yo vengo de otras costumbres muy diferentes. Y cuando yo siento que es estrés, dije, güey, esto está muy pesado. ¿Qué tengo que hacer yo para poder trabajar? ¿Cómo lo trabaja, Carla?
Por ejemplo, hay números que son mucho más estresados, mucho más estresados que otros. Todos los números tienen estrés por diferente razón. Cada número tiene su estrés por cualquier detalle.
Es como la sombra que decías.
Sí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Al 2 le da mucho estrés quedarse solo. Por ejemplo, ¿no? O sea, aguanta lo que sea con tal de tener amigos o tener una pareja.
Ah, mira.
Sin pedradas.
Mira. ¿Sí? No, yo no sé dos.
No, yo no dije, no lo dije, porque lo di por tu risa.
Ah, no, bueno, es que ahorita va diciendo porque yo conozco mucha gente que no le gusta estar sola. Que así esté valiendo madre en una situación, ahí está, y dices,
ajá, tienen dos, muy potente y el negativo. Cuando hablamos de estrés, de ansiedad, definitivamente la ansiedad es miedo. Por eso es tan importante que conozcamos nuestras emociones.
Wow, nunca lo he visto así de ansiedad, es miedo.
La ansiedad es el miedo. Atrás de una ansiedad siempre hay miedo. Miedo a perder. Miedo a irte, miedo a hacer algo, siempre hay un miedo, pero comúnmente es miedo al futuro, como no sé qué va a pasar,
es impredecible, ¿eh?
Como no sé qué va a pasar con esa situación, yo genero ansiedad por lo que me pasó, tengo miedo. Por ejemplo, cuando hay un abuso dentro de una familia, la persona que sufrió el abuso empieza a tener ataques de ansiedad. Uno, miedo porque no me van a creer, miedo porque me va a volver a pasar. Y así, y tú vas a encontrar atrás de cualquier ansiedad vas a encontrar el miedo. Si hablamos de pánico, es la ansiedad multiplicada al cuadrado. O sea, pánico, terror, ya es la ansiedad multiplicada. Ahora, si hablamos de estrés, estrés es perfeccionismo. Me estreso porque las cosas no están perfectas como yo quiero que estén. Si yo encuentro lo que está atrás de mi estrés, lo puedo trabajar y dejar el estrés. Pero comúnmente descubro que tengo estrés y no volteo a ver qué me lo generó. O volteo y digo, tú, tu culpa.
Claro, hay que buscar.
Tu culpa, exactamente. Ajá. Pero ¿por qué dejo que las decisiones de otra persona interfieran en mi salud? Entonces, si yo estoy dejando que esta persona interfiera en mí, o busco que esta persona, o le echo la culpa a esta persona, tienes que buscar qué emoción estás escondiendo con la máscara de esta persona. Y ese es mi trabajo, empezar a buscar a ver qué está pasando, dónde está, hasta que lo encuentres. Y entonces cuando tú ya tienes detectado eso, es como le decimos en el área holística serte consciente. Es como si siempre hay un monstruo en abajo de la cama, ¿no? En el momento que descubres que no hay nada, o sea, que te agachas y de verdad no hay nada, que es un monstruo que tú creaste.
Está en tu mente nada más.
Exactamente. Te haces consciente y se fue el monstruo abajo.
¡Wow! ¡Qué interesante! Hablamos también, vi en tu... Yo te dije, a mí me dieron tu paginita, yo dije, yo consumo, creo que consumí casi 2 semanas, porque me gusta ir analizando y ya empezamos a las pláticas, tú y yo. Vi también que usan mucho la meditación, que va ligada con todo el aspecto del equilibrio, lo holístico. ¿Cómo es que introduces tú a la gente a meditar? Porque a mucha gente no conoce cómo meditar, no sabe cómo llegar, o muchas veces ni siquiera tiene ganas de hacerlo. Creo que es lo más difícil eso.
Exactamente. Mm. Vuelvo a tomar la numerología como ejemplo. No todos los números pueden meditar. Okay. Muchos tienen la mente intranquila, con los ojos cerrados y están pensando y trabajando. Entonces, no todos pueden meditar de la manera que puede meditar una persona, de sentarse y escuchar la música y ver los colores y recibir los mensajes. Esa es la meditación que algunos pueden hacer.
Sí,
por ejemplo, hay un número, el número 5. Ese número puede llegar a una elevación casi de meditación solo con hacer ejercicio.
Okay.
Varias de las personas que yo, porque yo ya llevo, te digo que me encanta preguntar, entonces cuando me topo con personas que son 5, siempre les pregunto, ¿correr?
Y es que correr está... Correr,
exacto. Entonces al correr, ellos sienten, llegan en un nivel que sienten que flotan. Eso ya es alcanzar una meditación, es llegar a una relajación. Por eso te digo que necesitas conocerte.
Claro.
Porque la meditación te lleva a ese espacio de paz. Lo que buscas con la meditación es conectarte con el universo, con ese otro campo donde tú eres luz y puedes ver luces y sentir esa paz que el cuerpo no tiene. Llevas a tu mente, a tu espíritu, a esa paz. Calmas tus emociones y por consecuencia el cuerpo se calma.
Sí, no, todos, a estar a gusto.
No todos podemos meditar así. Hay gente que siente esa relajación y esa paz después del ejercicio. Tienes que conocerte para saber qué tipo de meditación necesitas. No todo es silencio, solamente.
Exacto. Eso sí yo no lo conocía, ¿eh? Hace poco, no me acuerdo qué episodio fue, pero también traje una persona que es psicóloga y hace meditación. Y él me decía, yo no ocupo mucho para poder empezar a meditar. Yo sí ocupo un lugar muy callado, muy relajado. No me gusta la música, pero sí ocupo no ruido, ¿no? Y ella me dice, no, a mí me puede estar pasando varias cosas.
Ella puede ir en el camión meditando.
Me dijo eso y yo sí, claro. Me quedé como, a ver, espérate, sí, ¿cómo claro. le haces?
Porque ya, una, ya tiene la mente entrenada.
Ajá.
Hay que, es mucho, pues, ustedes sabrán que para todo se ocupa entrenamiento.
Sí, sí, sí.
Para cierta, igual la mente ocupa su entrenamiento para ser flexible y bloquear sonidos y concentrarse en lo que está haciendo. Pero no todo se puede. Y tú puedes llegar a esa paz dependiendo tus características y tus números.
¿Cómo te ha ido, cómo les ha ido a ustedes tres con su proyecto? ¿Era lo que ustedes pensaban? ¿Creían, ok, vamos a empezar con esto y vamos a...
Y boom,
o cómo ha sido la recepción de la gente? Ah, ¿qué onda con eso?
Es, no sé si es normal o no, muchas personas dudan mucho de esto. De hecho, yo me he topado con personas que llegan y... Convénceme. Yo dije, tú viniste. Yo no fui a tocarte la puerta.
Exacto.
Me explico. Y entonces es muy difícil porque muchas personas piensan que llegar a un lugar holístico es ya voy a entrar y voy a encontrar la paz que no he encontrado en 20 años. Y creen que uno les va a ayudar y les va a dar la pastilla o la receta que uno necesita para ya vas a salir. Y no, cuando les demuestras que todo resultado depende de...
¿Qué tanto trabajas?
De ti, exacto. Entonces, muchas personas no son constantes, pero otras sí. ¿Cómo nos ha ido? Nos ha ido bien, desde mi punto de vista muy bien, porque sobrevivimos y empezamos en la pandemia. Sobrevivimos y empezamos en la pandemia, te digo, y tenemos, yo creo que a mí, por lo menos en la numerología, a mí me ha ido muy bien. Lo difícil ha sido las terapias de presenciales, la gente no es muy constante.
Okay.
Es más fácil prender una compu a la hora que tú quieras en tu casa que trasladarte. Entonces, los resultados desde mi punto de vista en las terapias son muy buenos. Bien, pero pues, no sé, quisiera yo tener más ese boom, pero no es tanto, la verdad.
Okay. Ahora, cambiando un poquito de tema, Carla es una persona igualita como yo, mis manos, todo. ¿Cuándo se apaga Carla, que dice, ya no voy a analizar a una, ya no voy a analizar a mi esposo, ya no voy a analizar a mi hija, ya no? Hay un momento donde Carla shut down y
sí,
se resetea.
Totalmente. Okay. Al principio, cuando estaba estudiando, se andaba buscando los números en todos lados, ¿no? Pero no, ahorita ya no. Ya, cuando empiezo, veo, comprendo qué número está hablando y ya. Pero no estoy todo el tiempo analizando. A mí me gusta salir, divertirme, platicar, ser normal. Como dicen, no quisiera ser adivina todo el tiempo. No se puede, la mente cansa. Dejas de ser tu vida.
Exacto.
O sea, dejas de vivir tu vida y no. Entonces, yo me llevo a mi casa y llego a mi casa. Me gusta ver series. Comparto mucho con mis hijos, me gusta platicar con ellos. De repente, cuando los estoy aconsejando, ya no soy mamá, soy la terapeuta.
Exacto.
¿No? Entonces ya les digo, no, aquí soy tu mamá. Aquí soy tu mamá.
Dame 5 minutos.
No, pues habla la mamá con ellos, ¿no? Pero pues ellos ya ven a la terapeuta queriéndoles cambiar la vida. Entonces, pero no, es en realidad mamá cuando soy, y cuando estoy con mis hijos, pues soy Carla, ¿no? Trato de soltar, pues es que al principio me costaba mucho trabajo porque escuchar historias, vivencias, porque no son fáciles.
Exacto.
Cuando tocas la herida de la infancia, cuando ves abusos, cuando ves ataques de ansiedad dentro del consultorio, entonces no se puede, sales triste, sales
no, y te lo llevas,
conflicto, ¿no? Sales, me han tocado cada historia tremenda.
¿Tú practicas alguna especie de yoga, haces tu meditación, o cómo te quitas esa bata y dices?
Los cuarzos me gustan mucho.
Ah, ok, los cuarzos. Eso es un tema bien interesante,
sí,
también.
Sí, los cuarzos me gustan mucho. Y un cuarzo lo puedes traer y nadie lo puede ver, pero te está cuidando. Entonces, un cuarzo, me gusta mucho agarrar los cuarzos. Y simplemente, yo creo que el mejor cuidado que yo tengo es que tu energía es tuya y la mía es mía. Entonces cuido mi energía. No, hay veces que hay personas que tienen energía muy fuerte y
se siente
y dejan ese dolor de cabeza o esas ganas de ya necesito ir a descansar.
Hasta el aire se siente.
Pero si algo me gusta mucho a mí es bañarme y sentir que el agua me está limpiando. Eso sí lo hago continuamente. Cuando me siento muy cargada, dejo que el agua limpie. Me gusta salir a la luna también, cargarme de la luz de la luna, eso también me gusta, soltar la energía por ahí. Y que no falte mi vaso de agua en el momento que estoy en la consulta.
Ok.
Así.
¿Para qué el agua?
Porque el agua absorbe la energía.
Ok.
Si tienes agua y si una persona...
Yo percibo mucho la vibra, así como tú dices, ¿eh? A veces me ha tocado, obviamente por mi negocio también aquí de las clases, y de volada se siente.
Sí, claro.
Y en el podcast, te lo juro, nunca he sentido ninguna mala vibra de nadie.
Ajá.
Al contrario, como que toda la gente viene a... Pues vienes a platicar de lo que te gusta.
Exacto.
Entonces, para empezar,
aparte no viene nervioso, ¿no?
Pero viene a disfrutar.
Sí.
Entonces, no sé.
Es diferencia.
Te diste cuenta hace ratito. Hablamos unos 15 minutos antes.
Es correcto.
Te relajas un ratito y yo lo aprendí en 2-3 cursitos que tomé. Porque me gusta platicar con gente.
Okay.
Entonces, es como de volada se siente. Si yo empezara a sentir mal a mí, pues créeme, ya se hubiera acabado hace mucho tiempo.
El único tip que te puedo dar es que el vaso de agua se llena de burbujas.
Okay.
Como si fuera agua mineral. Se pegan burbujas alrededor del vaso y eso quiere decir que está atrapando energía negativa de la que está soltando otra persona.
La mala vibra.
Que venía para ti. Exactamente. Entonces ya cuando se llena...
Tengo varios amigos malas vibras.
Tengo malos
amigos maldivosos,
sin
pero
decir
son...
nombres. Sí, claro. Ay, esa es parte de...
Sí.
Y las plantas ayudan bastante en evitar las malas vibras.
Los bambús, ¿no? Son, perciben muchas cosas.
Mira.
Oh, bueno.
Hace, sí, todo. Que ¿cómo le dicen a la... espada de no sé
qué? O la cola de ratón, creo.
También. Ay, no sé cómo se llaman las plantas, pero... Cualquier planta te equilibra la energía. El tocar una hoja de una planta, eso yo lo he hecho también. Pongo una hoja entre mis dos palmas y entrego energía. Así. Si tienes la oportunidad de tener un jardín con tierra, también tocar tus pies y tus manos que toquen la tierra y te descargas. Tocas tierra literal, te descargas. Esa es otra forma de soltar energía.
¿Qué es para Carla estar aquí en esta ciudad que es Tijuana? Estamos con vecinos, ahorita dijiste que tienes clientes en San Diego. ¿Cómo percibe Carla esta ciudad? ¿Qué le gusta, qué no le gusta de esta ciudad?
Ay, todo me gusta.
Digo, ¿creciste aquí entonces?
Pues no, nací en Ciudad de México.
Ah, ok. Pero,
nací en Ciudad de México, ¿desde cuánto tiempo estás acá? Y llevo aquí 35 años.
Ah, sí.
Ya. Llevo 35 años aquí y a mí Tijuana me encanta. Cuando llegué a la ciudad no tanto, es la verdad, decía, ay, no, imagínate llegar de Ciudad de México y llegar a casa y me decía, ay, no, está bien chiquito. Estaba muy chiquito. Pero en lo personal, ahorita Tijuana me encanta. Me gusta mucho cómo está creciendo toda la infraestructura. Me gusta, lo que más me gusta de Tijuana es la gente. Creo que hay mucha gente buena, mucha gente que sabe ser amigo, que saben ser amigos, que saben recibir bien. Así que para mí Tijuana es magnífico. Y San Diego, pues que te digo, la oportunidad de ir y venir. Si le hubieras dicho a la Carlita de 8 años que algún día iba a vivir y que iba a ser para ella fácil ir a Estados Unidos y regresar, no te lo hubiera creído, porque México, Estados Unidos estaba muy lejos para ir a México y para ir a Estados Unidos y regresar en un día. Entonces es algo que tenemos muy super fácil aquí, de ir a un país y regresar al otro, que se dice tan común, pero si lo ves así, estás en dos países en un solo día.
Sí,
sí, sí.
Muy interesante.
Crecí viendo el Golfo de México porque mi abuela vivía en
Veracruz.
Exactamente. Uh-huh. Y yo siempre he pensado que soy de las personas que tiene el privilegio de conocer el Golfo y conocer el Pacífico, y porque mucha gente nunca ha visto el mar. Entonces esos pequeños detalles yo los valoro mucho, que digo que Dios me dio la oportunidad de conocer los dos mares, los dos océanos, y me siento muy tranquila, muy, muy feliz, muy bendecida por eso, por esos pequeños detalles que yo no pensé que iba a poder tener. Tan simples, tan cotidianos,
sí,
pero...
Pues no son tan cotidianos, porque sí es cierto lo que dices, en Ciudad de México hay mucha gente que no sale, ¿no? O que nada más Acapulco y ya, si va para Veracruz o Jalapa o ese tipo de lugares, ya es muy raro, ¿no?
Mucha gente que nunca sale de su pueblo.
Sí.
Entonces, de repente conocer todo, conocer tanta gente, y aquí conoces gente de todos lados. Entonces, cuando menos te lo esperas, estás hablando con un colombiano, con un venezolano.
Sí.
Y o sea, ya tenemos gente
de todas partes.
Y creo que es una bendición que no vemos o que no valoramos a veces.
Sí.
Que somos anfitriones de otros países.
Sí.
Y Tijuana, pues, te da esa oportunidad. Y está creciendo maravillosamente.
Sí. Sí,
da gusto salir de día y de noche.
Sí, qué bueno que lo ves así, porque mucha gente no lo ve así. Carla, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo y por qué?
De todo lo que hago, la auriculoterapia me ha costado mucho trabajo. la numerología ha ocupado tres cuartas partes de mi cerebro. La auriculoterapia me ha costado mucho trabajo, entender todos los puntos, memorizarlos. No soy tan buena como mi hermana, es muy buena en eso, pero eso sí me ha costado trabajo. Y si hablo de numerología, lo que más me ha costado trabajo es toparme con gente que viene a cuestionar, a interrogarme, que llegan y se...
Las que te retan.
Sí, las... Pues no tanto que me retan. Es como si vinieran a decirme, eres una fanfarrona.
Ok.
¿Me explico? Y y tú dices, bueno, y yo empiezo mi trabajo como siempre y no ha habido una sola persona que salga del consultorio y que me diga que no la convenció mi trabajo. Entonces es cuando digo, ha valido la pena estudiar tanto, sí. Ha valido la pena y yo sé que muchas personas llegan así porque no te quieren pagar lo que cobras porque...
Pero ellos son los que se acercan, ¿no?
Pues claro, es lo que yo mismo diga, o sea, vienen y así de, como que, ¿para qué vine? Y es lo que me ha costado más trabajo, creo, de repente... Empezar a... Es como hacer el show con alguien que no quiere aplaudir, con alguien que está
en la celular. Pero lo más raro que se me hace es que pues ellos solos van.
Exacto.
O al menos que ya vayas recomendado, ya te dije, ve, no, ya sabes, el clásico, que mira, te traje a un amigo o esto. Pero cuando tú vas solo, sabes que vas en un...
Independientemente si te mandó tu amigo, si te mandó tu esposa, si te mandó tu esposo, quien haya sido... Es tu elección muy disentante. Puedes decir que no, sí. Siempre, pero llegas y no quieres. Entonces, otra cosa muy difícil que me he topado es, pues, que he descubierto muchos abusos. Muchos. En la numerología, pues, hay unos números que son más probables de sentir ese abuso. Y el abuso lo encuentro en el número de infancia. Y entonces digo, es muy probable, y al principio no lo dicen, pero llega el punto en el que
lo vas descubriendo,
y al momento de que están hablando del abuso, pues es algo muy difícil para mí escucharlo.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Escuchar un abuso de parte, pues escucharlo, y de repente descubrir que no es el abuso solo ahí, ya cuando estudias otras cosas te das cuenta que viene de heridas de mamá, de la abuela, y entonces lleva un patrón repitiéndose constantemente, y la persona que llegó conmigo, pues resulta que no fue solo ella la abusada, sino también la hermana, también la hija, también, y así vamos. Y entonces ves esto de afuera y dices, alguien tiene que tomar la iniciativa de pararlo, pero esa persona que ya lo está trabajando es lo mejor que puede ir haciendo. Entonces
sí, pues
lo trabaja
alto, ¿no?
Y va a poner el alto, y ahí es donde empieza el cambio. No aseguro que sea lo último que acabe, pero estás iniciando algo.
Es un principio.
Estás dando la opción de hacer las cosas de diferente manera, y eso ya ayuda bastante a tu clan.
¿Ha llegado gente a acercarse, así como Carla se acercó con Lupita? ¿Ha llegado gente que dice, oye, Carla, a mí me gustaría, si a Francisco ahorita le dice atrás de cámaras, oye, Carla, a mí me gustaría aprender lo que tú...
Sí me han dicho que cuando enseño, que no he planeado, no he hecho una estructura de un curso, no la he hecho, es la verdad, y si yo la hago, me gustaría hacerla lo mejor, como siempre, o sea, con toda la manera de, no sería mi intención llevarme un diplomado de un año con información que no tenga sentido. Pero a lo mejor sí en 6 meses enseñar y que las personas aprendan. Porque creo que es una herramienta que te puede ayudar bastante bien, sí.
No, y fíjate, y empezamos con eso. Acuérdate, empezamos con que tú aprendiste numerología en esta parte y dijiste, no fue suficiente.
Es correcto.
Entonces, Carla empezó a investigar y empezó a hacer su propio método.
Claro.
Nosotros acá en mi karate, lo voy a relacionar con lo del karate, ¿no?
Ok.
Tenemos 3 bases, 4 bases.
Ok.
Y yo también siempre pensé que, ¿sabes qué? Puedo jalar esta otra partecita de acá y puedo apoyarme de esto. Y yo ya hice mi método. Y entonces, lo que yo ya enseño a mis alumnos es mi metodología.
Es tu metodología.
Es mi clan. Yo estoy haciendo mi propio clan.
Ok.
Y mi linaje yo lo traigo de mi maestro. Mi maestro lo trae de su maestro. Y así lo traemos. Pero yo siempre le agrego algo más porque creo que tengo esa facilidad y ese estudio previo.
Okay.
Yo no me aviento algo igual como tú a ver si pega.
A ver,
¿no?
Si pega. Exacto. Sí. Okay. No, yo creo que parte de ser originales es siempre ponerle tu sello, ¿no? Uh-huh. Al final, como dicen, que el alumno supere al maestro y no que termine siendo la copia barata de alguien, uh-huh. ¿no? Entonces, creo que siempre tienes que tener un compromiso de hacer las cosas bien, de crear y ponerle algo diferente que sea de tu autoría. Creo que eso es lo que te puede ayudar a que las cosas funcionen mejor, pero que dejes algo más,
sí.
Que dejes algo más, creo.
Creo que yo una de las cosas que más he acertado, obviamente, yo te platico mi historia, es haber escogido a mi maestro. Me escogí un muy buen maestro que me dijo, yo te voy a enseñar esto y de ahí en fuera tú puedes hacer lo que tú quieras.
Sí.
Me dio esa libertad y yo, ¿estás hablando en serio?
Eso es lo que te comentaba, al aprenderlo, exacto. No te dicen cómo hacer una carta. Exacto. Tú la haces como tú quieres. Entonces empiezas a crear tu propio estilo y exacto. Esa es la mejor manera de que cada quien haga las cosas a su forma y a su estilo.
Y yo lo hago como tú lo dijiste, ¿no? Con mucha responsabilidad. Digo, a ver, ¿qué consecuencias sí. va a traer esto?
Y más porque estás manejando un ser holístico. Uh-huh. Estás manejando trabajar mente, cuerpo y espíritu. Entonces, sí estás buscando mantener en equilibrio lo que tú haces, lo que tú estás enseñando. No estás intentando que solo el cuerpo se trabaje, no vienes a un gimnasio.
Sí.
Vienes a aprender a controlar tu mente, vienes a aprender a controlar tus emociones también. Por eso te digo, deberías de agregarle la otra hoja del trébol. Exacto, un trébol de 4 hojas, y porque parte de tu enseñanza también es esa. Aprender a controlar las emociones y saber que esto no es para atacar, ¿no? Es para crecer.
Sí, para crecer totalmente.
Uh-huh.
Qué chingón. Ya me dejaste casi. Qué buena onda. Carla, ¿algo Mande. Más que quieras dejar para este episodio tan interesante? Que yo me imagino que hay muchas preguntas ya después.
¿Tú crees? Sí, ay, Dios, sí. Ok. ¿Qué quiera yo dejar? Pues nada, que no solo me he dedicado a estudiar numerología.
Okay.
He trabajado en... No dejo de estudiar. Estudié también, como comenté, las flores de Bach, la auriculoterapia. También estudié cómo manifestar.
Okay.
Ese lo estudié con una persona en Europa. Te digo que la ahora sí que las computadoras hacen
la magia del internet.
Y puedes comunicarte con mucha gente. Cómo manifestar, cómo crear la abundancia contigo.
Okay.
Estoy en un diplomado de psicología, inteligencia emocional y psicología positiva, okay. que estoy a punto de terminar. Entonces, todo eso es un rompecabezas que me está ayudando, son piezas que me están ayudando a hacer la imagen que yo quiero. Todo es un complemento, todo se complementa. Al final de cuentas, nada queda en el aire porque, como lo dije, o sea, la numerología me hace hacer que tú te conozcas y que yo te conozca. Las flores me ayudan a trabajar las emociones que tú no quieres reconocer que tienes, que tú no quieres soltar, porque hay emociones que de verdad no queremos soltar, ¿eh? Uh-huh. Ese duelo que no quiero soltar, ese dolor que digo yo, de los dientes para afuera ya lo quiero soltar, pero no es cierto, no lo suelto, no lo quiero trabajar. Entonces, la auriculoterapia, cuando el cuerpo no quiere trabajar, solo la auriculoterapia le ayuda a recordarle al cerebro que tiene que trabajar con ese hígado, con ese riñón, que tiene que ponerlo a trabajar, a ese estómago, porque el cuerpo tiene la capacidad de sanarse solo. y la auriculoterapia para eso le ayuda. Entonces, ¿para qué me sirvió el curso, el taller de manifestación? ¿Para qué? Para creer que todos tenemos el poder de crear la realidad que nosotros queremos vivir, que somos responsables de todo lo que tenemos y de todo lo que creamos, que cada paso es nuestra decisión darlo, cada elección es nuestro. El regalo que nos dieron al nacer fue el libre albedrío. Nadie te dice, ni siquiera fuera, ni siquiera ángeles, guías, universo, Dios, como le quieras decir, no pueden entrar a resolverte la vida si tú no pides ayuda. Pero si es una lección que tienes que aprender, tienes que vivirlo y tomar tú la decisión. Tu libre albedrío es el que te lleva a cada cosa, no es la culpa de nadie, es tu decisión. Y pues el de psicología positiva me ha ayudado a comprender perfectamente cómo nosotros somos los que le ponemos el pie a las emociones y las llevamos a las dimensiones que las llevamos para hacernos daño. Cómo las emociones nos enferman y nos llegan a matar, porque una emoción llega a crear un cáncer. Sí. Y todo eso, digo, si podemos llegar a la raíz y encontrar la emoción, la trabajo y puedo vivir de una mejor manera y con una mejor calidad de vida. Y dejo de culpar a los demás por la tragedia que es mi vida. ¿Me explico? Entonces, claro, todo eso me ha llevado a conectar cada cosa y en cada terapia yo uso todo lo que puedo. Todas mis herramientas.
Ándale, lo mencionaste, me ganaste. Desde el principio dijiste tu bolsita de herramientas y sí, lo vas poniendo.
Claro.
Qué chingón.
Sí.
Qué chingón. Pues muchas gracias. A mí me queda
gracias a ti
por tu tiempo, por la accesibilidad y por venir a platicarnos todo eso que te apasiona.
Gracias a ti por tomarme en cuenta en este trabajo tan hermoso que tienes.
Voy a poner tus redes sociales en el episodio y todo, y me dejas la información y nada, tienes la invitación, cuando gustes venir a platicar. Obviamente me dijiste que tus hermanas a lo mejor en un futuro las puedo invitar para que vengan y platiquen las otras partes que manejan.
Que sigue siendo Daya.
Exacto.
Que somos Daya, sí. El día que quieras, aquí está Daya compartiendo contigo.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a todos.